en Nueva Vida Fort Worth, McCart y Alta Mesa, y Nueva Vida Arlington, Pioneer y Cooper. Funeraria Nueva Vida le ofrece cremación, sepulturas y envíos a su país.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria. Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando.
Estás. volteado mi heredad. Y luego al final dice, desolada llora ante mí. Y este texto, Jeremías lo escribe aproximadamente 100 años antes de Ezequiel. Todavía Jeremías está en Jerusalén, el templo todavía está de pie, el exilio no había llegado todavía, pero el profeta ya veía de antemano lo que iba a estar ocurriendo en la viña de Dios. Muchos pastores han destruido mi viña. Y cuando empecé a leer esto, dije, wow, Señor, ¿y qué estás tratando de decirnos? Tomando en cuenta la primera lectura del día de ayer de Ezequiel, capítulo 34, y esta imagen de desolada llora ante mí. Es como Dios diciendo, la tierra está llorando, ¿verdad? O sea, hay algo que está sucediendo y vemos que el profeta no está hablando de que el pueblo llora, de que él llora, está hablando de que la tierra misma está llorando por la desolación que está atravesando. Y esto significa que el daño que los pastores producen cuando no cuidan el rebaño, atención a esto, el daño que los pastores pueden producir cuando no cuidan el rebaño no queda en silencio. El cielo está pendiente de estas cosas. Dios escucha y la desolación misma grita ante Dios. Hay una voz que llega al cielo producida por la desolación. Y cuando vemos estas cosas, ¿verdad? Vemos que el Señor no se queda callado. El Señor habla. El Señor empieza a comunicar sus deseos. Y vemos entonces que en Ezequiel esta conversación continúa. Primero vemos cómo Jeremías lo ve y Ezequiel lo vive. Vemos que primero se nombra el daño y luego del daño llega la promesa de Dios. Y Dios, a través de su misericordia, empieza a hablar a través de la boca del profeta. Y cuando yo estaba orando con este texto y orando con Ezequiel, entendí que Dios tenía un mensaje para nosotros. Y yo espero que en el día de hoy podamos nosotros conectar con lo que Dios quiere comunicar y con lo que Dios quiere decir. Ezequiel capítulo 34. Y antes de entrar en el texto de Ezequiel, quiero dar un preámbulo, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. So, imagínate, cafeteros, esta imagen de Ezequiel, ¿no? Hablando de una oveja que está sola en un monte. Y quiero que te imagines esta oveja, ¿no? Una oveja que está herida. Y la herida de la oveja no es una herida visible. No está gritando, no está tratando de llamar la atención. Pero es una oveja que está caminando sin dirección. Es una oveja que no sabe hacia dónde su vida va. Lo que sí sabe, sin entender en el momento, que se está alejando de la viña del Señor. Y no hay nadie que la pueda dirigir. No hay nadie que le pueda decir, Dios tiene un plan, es por aquí la cosa. Y digo eso porque es tan importante entender eso antes de entrar en Ezequiel, para entender cómo el Señor, a través de su palabra, usa la vida de Ezequiel para comunicar estas cosas. Y Ezequiel nos lleva a ese mismo momento cuando el rebaño vemos que está abandonado. Y creo que es tan importante que nosotros nos veamos como ese rebaño. Y que el pastor del rebaño, en vez de cuidar la oveja, en vez de estar pendiente de la oveja, no lo hace. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34 y vamos a ver cómo nos dirige el Espíritu Santo. Y dice así, Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Pues vosotros os habéis bebido la leche de las ovejas, os habéis vestido con su lana y habéis sacrificado las más rollizas. No habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a los débiles y no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida. No habéis hecho volver a la descarriada ni buscado a la perdida. Al contrario, las habéis dominado con violencia y dureza. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se ha convertido en presa de todas las fieras del campo. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por todo el país sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor Yahvé. Ya que mi rebaño ha sido expuesta al pillaje hasta convertirse en pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor. Ya que mis pastores no se ocupan de mi rebaño, sino que se apacientan a sí mismos y no se ocupan de mis ovejas, tendréis que escuchar, pastores, la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores. Reclamaré mi rebaño de sus manos y no los dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré a mis ovejas de su boca para que ya no sean su presa. Luego la palabra continúa diciendo: porque esto dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo para cuidar personalmente de mi rebaño y velar por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de densa niebla. Los sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las conduciré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en tiernos pastos y su majada estará en los montes de la encumbrada Israel. Allí reposarán en buena majada y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Oráculo del Señor Yahvé. Luego dice: buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, confrontaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, las pastorearé con justicia. Wow, cafetero, qué palabra, ¿no? Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y quiero decirte algo, cafetero. Este texto, estas palabras que pone Ezequiel, que pone Dios, perdón, en boca de Ezequiel, no llegan de la nada. Ustedes ya sabían que Ezequiel era sacerdote, formado en la tradición del templo, alguien que había crecido en la liturgia de Israel y que fue llevado al exilio, ¿verdad? Fue uno de los primeros deportados. Cuando Nabucodonosor había tomado por primera vez a Jerusalén en el año más o menos 597-598 antes de Cristo. Todavía el templo no ha sido destruido. Se imagina esto: un sacerdote arrancado de su templo, de su comunidad, un hombre cuya identidad completa estaba en el Señor, en el servicio a Dios. Y luego llega a un lugar, a una tierra extraña. Y desde ahí Dios empieza a hablarle a Ezequiel. Pero no para consolarlo con promesas fáciles ni con palabras vacías, sino para mostrarle con toda honestidad, perdón, cafetero, lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios, especialmente en el templo de Dios. Y desde ahí Dios empieza a hablarle. Hemos visto en los capítulos 8 al 10 cómo Ezequiel nos presenta la idolatría que había sido, que había invadido el templo, ¿verdad? Había invadido el templo. La gloria de Dios se retira del templo y la gente ni cuenta se da porque está tan envuelta en prácticas que no son la manera en la cual Dios había formado al pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Ezequiel, entonces vemos ese texto de el hoyo que se hace en la pared y cuando salen en la oscuridad. ¿Se acuerdan ese texto que hablamos, verdad? Y cómo el mismo cuerpo de Ezequiel se convierte en el mensaje para que las personas puedan ver la palabra profética hecha vida en la misma vida de Ezequiel. Y Dios luego le dice a Ezequiel, ¿verdad?, que su esposa va a morir, y luego le dice que no llore públicamente, que su dolor sea un dolor privado, como una señal profética de que Israel no estaba llorando por el templo profanado. Ezequiel, de nuevo, cafeteros, no es en ese texto un observador distante. Dios lo traslada en el espíritu, Dios le muestra, y luego Dios usa la misma vida de Ezequiel para cumplir y comunicar sus propósitos a una iglesia, a un pueblo que se había descarriado completamente. Entonces llegamos ahora al capítulo 34. Después de todo esto, Dios empieza a señalar en este capítulo la raíz del problema, la raíz del desastre, la raíz de lo que realmente, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y dice el Señor a través de Ezequiel: el problema son los pastores. Y esto, cafetero, es tan fuerte, ¿no crees? Es tan fuerte porque Jeremías, 100 años antes del exilio, ya había profetizado esto. Pero Ezequiel lo está viviendo. So, vemos que Ezequiel empieza a vivir lo que Jeremías hace 100 años había profetizado. Y empieza a decir el texto, ¿verdad? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Oye, cómo empieza el texto. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. So, esa palabra en hebreo es un lamento, es un grito de dolor. Es la misma palabra que los profetas utilizaban para anunciar el juicio. Y no es un juicio que es provocado por una ira que quiere dominar, sino es el dolor del pastor verdadero que ve lo que está sucediendo con el rebaño. Y esto es importante entenderlo, porque si no lo leemos desde esa desde ese contexto, podemos apropiarle a Dios que está enojado y que tiene ira y que simplemente quiere castigar. Y no es así, no es así. Porque el pastor en este mundo occidental, o mejor dicho, oriental, ¿verdad? Vemos que el papel del pastor es el papel más alto del liderazgo. Vemos que el rey era el pastor del pueblo, era el que velaba por el pueblo, era el que cuidaba el pueblo, era el que conocía cada oveja por nombre, era el que daba su vida por el rebaño. Y Ezequiel dice: espérate, está ocurriendo algo muy diferente. El pastor no está velando por las ovejas, se está engordando ella misma, está buscando su propio beneficio, está buscando su propio crecimiento, no está atendiendo a las ovejas de acuerdo a como Dios ha dictado. Y cuando yo me pongo a ver este texto, cafetero, y empiezo a ver la realidad de lo que está ocurriendo en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, o en la iglesia en su totalidad, ¿no? Podríamos decir que algo similar está ocurriendo. Y con esto, cafetero, no estoy diciendo que todos los pastores, que todos los sacerdotes, que todos los líderes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que de manera desafortunada y lamentable, hemos visto que a veces, por cuidar nuestro ministerio, o cuidar nuestra iniciativa, o cuidar nuestro pon el nombre que tú quieres, nos olvidamos que lo que realmente importa no es el crecimiento del ministerio, de tu whatever, sino es obedecer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Entonces vemos aquí que Dios está diciendo, cuidado con hacer estas cosas. Y si Dios lo está diciendo y lo está viendo, hasta Ezequiel lo está experimentando, es porque cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Y por eso Dios a través de Ezequiel dice estas palabras que en ese momento, cafetero, hasta ahora mismo uno puede leer este texto y decir, bueno, pero ¿por qué Dios? ¿Qué está pasando? Y es que por eso Dios dice, yo las voy a cuidar porque ustedes no saben cuidarla. Yo las voy a apacentar porque ustedes no han sabido apacentarlas. Yo la voy a dirigir porque ustedes no han sabido dirigirlas. Y esto tienes que llamarnos a todos como a capítulo, ¿no? Oye, ¿estoy yo cuidando bien lo que Dios me ha encomendado? ¿Estoy yo haciendo lo que Dios me está pidiendo? ¿O simplemente estoy tratando de engordarme yo o de crecer yo o de hacer las cosas como a mí me parece? Y creo que aquí es tan interesante esto porque lo que Dios está también diciendo es, cuidado si tú crees que esto solamente puede pasar en esos tiempos de Ezequiel, porque también puede pasar o puede estar pasando en nuestros propios tiempos. Cuando dice el Señor, mis ovejas han dispersado por falta de pastor y no hay nadie que se preocupe de ellas, nadie que las busque. Y vemos aquí que algo está cambiando. O sea, ya no es tanto mirando a los pastores, ahora es mirando al rebaño. Mirando al rebaño. Y aquí la palabra de Dios hace algo muy interesante. Nos da ahora la voz al rebaño, dispersas, sin que nadie se preocupe de ellas, sin que nadie la busque. Está hablando de un abandono silencioso. Y yo digo esto porque podría ser, cafetero, que tú estés pasando un abandono silencioso. Tú no te sientes que alguien te apacienta. Puedes hasta sentir que tú tienes que buscártela como tú puedas porque nadie está pendiente de ti. Y no digo esto como para señalar el dedo, sino para decir que cuando los pastores no apacientan el rebaño, podemos atravesar una especie de abandono silencioso que produce en nosotros un dolor tan profundo que a veces no sabemos ni nombrar. Por eso Dios dice, yo voy a llamar a mis ovejas dispersas. Y si se dan cuenta, lo dice 7 veces en este capítulo. No las ovejas de los pastores, sino las ovejas mías. O sea, yo, ¿verdad? O sea, y eso es interesante. El Padre como diciendo, yo la buscaré. Yo las apacentaré, yo las cuidaré, yo las llevaré, yo las... ¿Sí me explico? Es como Dios diciendo, yo me he dado cuenta que los pastores no están haciendo el trabajo que deben de hacer. Y de nuevo, cafetero, yo no quiero que escuches mi voz o este programa como una condena o como un señalamiento, sino simplemente lo que Dios está diciendo a través de Ezequiel, capítulo 34. Dios dice, lo juro por mi vida que yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Imagínate eso, cafetero, imagínate lo comprometido que está Dios con nosotros. Qué lindo, ¿no? Lo comprometido que está Dios con nuestro bienestar, que Él dice, yo mismo la buscaré, yo mismo, yo juro por mi propia vida. Y cuando Dios, no teniendo algo mayor por quien jurar, jura por Él mismo, esa es la promesa más extraordinaria que se puede escuchar en la palabra de Dios, yo mismo lo haré. Yo no voy a mandar a otro pastor, no voy a reorganizar ningún, yo mismo lo haré. Y aquí, cafeteros, esto es tan precioso porque vemos que esta promesa que Dios hace es una promesa de intervenir. Es como diciendo, el cielo ha tomado, está atento. Y en vez de dejar que otros, porque es como Dios decir, bueno, ya yo he enviado a otros, le he dicho, pero nadie me está haciendo caso. Y por eso Dios interviene. Y por eso Dios dice, yo lo haré, porque yo soy el buen pastor, porque yo doy mi vida por las ovejas y porque yo tengo, Dios está comprometido con nuestras vidas. Dios está comprometido con nuestro bienestar. Dios no solamente nos bendice y nos ama, y no, también está interesado en que tu vida y la mía llegue a ese lugar de descanso, de paz, de abundancia. Y esto es tan interesante porque nos habla de un pastor que no solamente dice, bueno, pues ya yo hice lo que pude, sino que continúa buscando, continúa atrayendo. Y yo espero que esta palabra, querido cafetero, esté llegando a tiempo a tu vida. El pastor, como dice en Lucas 15, ¿no? ¿Quién que tiene 100 ovejas no deja la 99 y va en busca de aquella que está perdida? Y cuando la encuentra, no la pone sobre su hombro y con alegría, ¿verdad? La oveja no sabe el camino. Por eso, cafetero, por eso tú y yo necesitamos al buen pastor. Porque sin el pastor no vamos a llegar a nuestro destino. Y por eso él va personalmente por ella y la pone sobre sus hombros y la regresa con alegría. Yo espero que esta palabra esté llegando a ti como Dios quiere que llegue. ¿Verdad? Reconocer lo que está sucediendo, pero no quedarnos en lo que está sucediendo, sino entender que Dios siempre trae solución, que Dios siempre trae lo necesario para que nuestras vidas sean llenas de su gloria y para que en medio de esa desolación o en medio de esa preocupación podamos nosotros decir con toda certeza, Dios es mi pastor, nada me faltará. Aún en los momentos cuando yo siento que estoy abandonada y sola, no lo estoy, porque Él siempre está pendiente de mí, pendiente de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos y pendiente de mi eternidad, ¿verdad? Y por eso hoy quería compartir con ustedes esto, ¿verdad? El pastor que mira la herida y que, como decía anteriormente, una herida que muchas veces no es visible a los demás. Que Dios conoce aún esas heridas que no son visibles a los demás y va en busca de nosotros para decirte, yo no te voy a abandonar, yo siempre iré por ti, no importa dónde estés y a dónde te encuentres, mis ojos nunca se apartarán de tu vida, mis manos nunca se apartarán de ti, porque yo mismo te buscaré, porque yo mismo te voy a apacentar. Que el Padre, en el nombre de Jesús, te esté alcanzando con esta palabra y que a través de esta palabra tú estés sintiendo el abrazo del Señor que hoy te dice a ti, yo te miro, conozco tu dolor y no te voy a dejar abandonada porque yo soy tu pastor y tú eres mi oveja. Cafetero, vamos a hacer un break en este momento y al regresar vamos a continuar con esta conversación. Espero que te esté bendiciendo y espero que a través de ella tú estés sintiendo el abrazo de un Dios que te ama con tanta ternura, con tanto poder y que nunca te va a abandonar ni mucho menos defraudar. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo por EWTN, Radio Católica Mundial.
Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
hace descansar. A las aguas tranquilas me conducirá. Nuevas fuerzas Él me dará, rindiéndole honor al caminar. Aunque pase por la oscuridad no temeré, el Señor me dice allí contigo yo estaré. Su mano es vigorosa y en su fuerza poderosa yo confiaré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pastor, nada me faltará.
Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo.
El Señor es mi pastor y nada me faltará. Vamos a continuar, cafetero, con este tema del día de hoy y a ver cómo el Señor nos sigue dirigiendo. Vemos que en Ezequiel capítulo 34, dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas. Y es interesante esto porque, de nuevo, enfatizando en esto, ¿no? Jeremías, hace 100 años antes del exilio, empieza a hablar estas cosas sobre los pastores, sobre lo que está el lamento, ¿no? Y Ezequiel, durante el exilio, lo empieza a hablar y a vivir en carne propia. Y vemos que el Señor no se queda callado ante el dolor y ante esta situación. Y Dios está tan pendiente de nuestras vidas. Dice, hablaba aquí, ¿verdad? Dice, habla de la desolación, de cómo llora, ¿verdad? Mis ovejas. Y vemos que en Ezequiel lo repite 7 veces y luego jura por él mismo que yo mismo iré, que yo. Y es como Dios diciendo, yo tengo urgencia, porque si yo no voy, si yo no hago. ¿Y cómo nosotros, cafetero, escuchando este tema y esta palabra, podemos caer en esta tentación, cafetero, de apacentarnos a nosotros mismos? Esto no quiere decir que tú eres malo. Quiere decir que a veces, si nosotros no estamos conectados con Dios constantemente, podemos sin querer llegar a un momento de nuestras vidas donde decimos, es que yo doy tanto, es que yo hago tanto y no me siento como que correspondido, ¿no? O no me siento que me toman en cuenta. Y ahí está la tentación, ahí está el detalle. Que podemos llegar a pensar, bueno, yo merezco, a mí se me debe. Y yo creo que es tan peligroso esto porque... y de nuevo, cafetero, quiero que pienses en tu propio contexto, en tu parroquia, no sé, y vemos como que hay un espíritu de cuidar lo tuyo, ¿verdad? Que no, yo tengo, o sea, y es como que no. Somos una iglesia, ¿verdad? Y cuando, si te das cuenta, cafetero, cuando cada quien está como jalando para su lado, ¿no? Como cada quien está tratando como de, ¿verdad? De que lo mío ocurre como una rotura en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Una rotura. Y por eso el cielo tiene que intervenir. El cielo interviene como diciendo, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios sueña para nosotros. Por eso Dios sale a buscar, Dios sale a apacentar, Dios sale y toma como compasión, ¿verdad?, de su rebaño. Las ovejas que necesitan ser, hay ovejas ahora mismo, cafetero, que necesitan ser encontradas por Dios una vez más. A lo mejor han tenido experiencias con Dios, pero una vez más el buen pastor dice, no, yo iré por ti, yo iré por ti, yo iré por ti y yo una vez más te voy a alimentar, una vez más te voy a sanar. Y vemos que a través de Ezequiel, de Jeremías y a través de Jesús mismo, cuando dice yo soy el buen pastor que busca a las ovejas y no elige a cuál busca, a cuál no, o sea, la que está perdida, la que está perdida, esa buscaré, la que está herida, esa sanaré, la que está desconsolada, esa voy a consolar. Y a lo mejor tú pudieras decir ahora mismo, bueno, ¿y cómo tú te sientes, cafetero? Tú que me escuchas ahora mismo, tú que estás conectado, ¿te sientes dispersa? ¿Te sientes herida? ¿Te sientes herido? ¿Te sientes como que ya no importas como importabas? O a lo mejor, como ya no eres parte de este ministerio o de aquel ministerio, pues ya tú no eres una oveja elegida. ¿Me explico? Y esto es tan importante cuando pensamos en estas cosas, porque el buen pastor no hace distinción entre sus ovejas. Todas son sus ovejas. Todas son amadas. Todas tienen en Dios una identidad, un propósito. Y Dios cuida de sus ovejas. So, imagínate, cafetero, que en este día tú y yo, compartiendo esta palabra, pudiéramos pensar en cómo Dios, o también pensar en cómo Dios ya ha ido buscándonos. Y quizás este programa, este momento ahora, es Dios diciéndote a ti, veo tu dolor, veo que las cosas te pesan, veo que no todo está como tú pensabas, pero más sin embargo, yo no te voy a abandonar. Yo voy a permanecer junto a ti. Yo voy a caminar junto a ti y asegurar de que tú llegues a donde yo quiero que tú llegues, que tú logres lo que yo quiero que tú logres, que tú alcances lo que yo quiero que tú alcances. Y quizás cuando no te has sentido protegida o protegido, o aceptado. Y por eso Dios dice, yo iré, yo mismo iré, yo mismo la buscaré. Las ovejas, tú y yo, ¿verdad? No siempre entendemos lo que está sucediendo, no siempre tenemos como toda la perspectiva. Y por eso Dios, que conoce nuestros corazones y conoce nuestras vidas, no simplemente nos abandona o dice, bueno, yo ya encargué a esta persona. Porque eventualmente, cafetero, Dios mismo sale por nosotros. Dios mismo viene a buscarnos. Él mismo viene a acompañarnos. Y algo que también debemos de entender, y creo que es tan importante hablar en este momento, es que Dios no está enojada porque estás descarriado o descarriada, porque Dios también entiende que a veces cuando nos perdemos o cuando nos desviamos, que muchas veces no es simplemente porque yo no quiero hacer la voluntad de Dios, sino porque en mi búsqueda de Dios he sido herido por los mismos pastores o he sido desviada por alguien que a lo mejor tiene un corazón bueno, pero no ha sometido su vida al gobierno de Dios y está buscando, la palabra, como engordarse ella misma, ¿no? Que es interesante esa imagen que usa el Señor. Cuando Dios mismo dice, no, pues yo no quiero, yo te quiero alimentar, no quitarte el alimento. Yo te quiero bendecir, no desviarte. Y sabes que cuando yo pienso en esto, a veces yo he pensado mucho en esto y lo voy a ¿cómo el pastor, cuando encuentra la oveja, la carga de nuevo, la carga? Y es porque la oveja no sabe regresar. La oveja puede tener buenas intenciones. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto, no? Yo quiero volver a tener esa vida que tenía contigo, Dios. Yo quiero volver a vivir en tu presencia. Yo quiero, y a veces te cuesta tanto volver. Y no es que tú no quieras volver. En muchas ocasiones es que tú no sabes volver. Por eso el Señor, cuando encuentra a la oveja, la carga, la pone sobre sus hombros. No simplemente le dice, bueno, oveja, no. Y hay momentos, cafetero, donde Dios nos carga. No simplemente te dice, sígueme, sino que te carga. Porque sabe que el cansancio, la oveja tuvo que caminar mucho para perderse. Y no sabía que estaba perdida en el camino, se dio cuenta después. Y quizás el camino ha sido tan largo para ti. Y Dios, reconociendo el cansancio del camino, te carga y te regresa al redil. Por eso en este día yo espero que esta palabra no simplemente sea una palabra cualquiera, ¿no? Que sea una palabra donde tú digas, Señor, estoy dispersado, no sé cómo fue, me siento herido, me siento herida, me siento como que me estaban ayudando por un tiempo, pero luego me abandonaron y no sé por qué me abandonaron, no sé por qué nadie se preocupó por mí. Ese puede ser un sentimiento que tú tengas ahora y es válido. Creo que muchas veces queremos decir, no, es que tú, no, es válido, no me siento protegido, no me siento cuidado, no me siento acompañado. Y por eso el Señor, a través de Ezequiel, dice, yo mismo iré, yo mismo lo haré, yo mismo me encargaré. Y eso debe de traernos a nosotros como la paz de saber que Dios no solo delega, que también persigue, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar a eso de decir, el Señor ha delegado. Sí, pues Dios delega, porque en buen liderazgo delega. Pero hay momentos donde el liderazgo tiene que decir, bueno, yo tengo que tomar aquí las riendas, porque si no, se van a seguir perdiendo, se van a seguir dispersando, se van a seguir desviando. Y eso hace Dios en este texto. Yo mismo iré, yo mismo iré. Antes de orar, te quiero ofrecer varias cosas para esta semana, para que vayas discerniendo estas cosas y las vayas poniendo en práctica. Número uno, si te sientes perdido, si te sientes lejos, si te sientes que no sabes cómo regresar, déjate encontrar por el buen pastor en esta semana. Y esto es importante, porque Dios no te está pidiendo que tú regreses. No te está pidiendo que tú lo entiendas todo. No te está pidiendo que tú tengas un mapa. Simplemente te está diciendo, déjate encontrar por mí para que yo te pueda cargar, para que yo te pueda llevar y para que yo te pueda sanar. Muy importante. Número dos, si fuiste lastimado por un pastor humano, llévale ese dolor a Dios. Creo que, mira, el fracaso del liderazgo humano es muy real, cafetero. Va a suceder. Y el dolor que produce ese fracaso o ese dolor de ese episodio con ese líder, te deja algo que puede doler por mucho tiempo. Pero no permitas que esa experiencia tenga la última palabra en tu relación con Dios. Porque Dios no fue el que te abandonó. No, no fue Dios. Dios no fue el que te hirió. Y creo que muchas veces cuando recibimos una herida, queremos culpar a Dios. Bueno, si Dios, no, es que Dios confió. Pero así como Dios confía en esa libertad, nosotros tenemos podemos tomar una decisión que vaya en contra, ¿verdad? Y claro, qué pena que pasaste por eso. Pero quiero que esta semana tú le lleves ese dolor a Dios mismo. No le lleves ese dolor a otras personas para luego decir, déjame contarte lo que hizo este pastor o este líder conmigo, ¿no? Si no, llévaselo a Dios. Señor, aquí está este dolor que siento. Otra cosa que quiero es, si tú estás llevando un ministerio o estás llevando a un apostolado o algo que te está confiado, quiero que tú mires ese rebaño con los ojos de Ezequiel capítulo 34. No mires lo que tú quieres, sino lo que Dios te ha confiado. Estoy acompañando como debo de acompañar. Estoy siendo un canal de bendición. A través de mi liderazgo, ¿están siendo fortalecidos? ¿O simplemente he llegado a un punto de mi ministerio donde estoy buscando mi propio bienestar? Y no digo esto como para juzgarte, lo digo porque sin querer podemos descuidar lo que Dios nos ha confiado. Y no solamente descuidar, podemos buscar nuestro propio bien. Yo he dado demasiado, ahora me toca a mí. Yo he sufrido demasiado, ahora me toca a mí. O simplemente yo estoy cansado de dar tanto y no recibir nada a cambio y luego algo en ti se endurece. Que en este día le demos la última palabra a Dios y que eso que Él ha puesto en nuestras manos y eso que Él nos ha confiado y eso que Él ha soñado, no solo para nosotros, sino a través de nosotros, pueda cumplirse, pueda haberse hecho realidad, para que el cielo se haga presente, para que la voluntad de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se haga visible. Porque es ahí, en esos momentos, donde vemos un crecimiento saludable, donde vemos almas siendo sanadas y ovejas perdidas regresando al redil y dándole a Dios otra oportunidad. Y que esto sea lo que hoy podamos nosotros entregarle a Dios, ¿no? Que no solamente velemos por mi interés, por lo que a mí me gusta, por lo que yo quiero, sino, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad a todo momento y que mi vida no solo busque mi propio bienestar, sino que busque que tu voluntad, tu gloria y tus propósitos siempre se manifiesten en tu iglesia, en los ministerios, en tus ovejas y en nuestros corazones. Vamos a orar, cafeteros, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este momento. Esta palabra de Jeremías y de Ezequiel son palabras fuertes que, si la leemos fuera de contexto, pueden causar hasta un poco como de rechazo o de resistencia. Podemos hasta sentirnos juzgados si estamos pastoreando o estamos líderes, ¿verdad? Pero el propósito de la palabra no es sentirnos juzgados. Es ver la voluntad de Dios. Es entender que no todo siempre sale de la mejor manera y por eso Dios tiene que intervenir y Dios tiene que poner su mano. Pero qué bueno saber que Dios no se queda distante, no se queda lejos, sino que, como dice la palabra de Dios, Él mismo sale, Él mismo busca, Él mismo reúne, Él mismo sana. Señor, te presentamos en este momento a cada cafetero que está escuchando. Que tú puedas tomar este momento para bendecir, para sanar, para restaurar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Jeremías, por la vida de Ezequiel. Por vidas que tú usaste hace tantos siglos. Pero también te doy gracias por las vidas que estás usando ahora y hoy, Señor. Por aquellas personas que escuchan en este momento, que a través de todo lo que estemos hoy compartiendo, que tu gloria, que tu amor, que tu misericordia esté llenando nuestros corazones. Santa María, Madre de Dios, intercede por los pastores, por los líderes, por aquellas personas que están en lugares de autoridad, en lugares de tanta bendición, pero que también podrían ser lugares, si no tienen el corazón apropiado, pueden herir y pueden desviar. Señor, ayúdanos siempre a amarte, a buscarte, a obedecerte. Fluye con poder en nuestras vidas y en las vidas de aquellos líderes y pastores que hoy también te necesitan. Y te pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, cafetero, gracias por tu conexión y gracias por estar. Espero que a través del compartir de la palabra de Dios en este día, tú hayas podido sentir un toque muy especial del Señor y que, acuérdate, ¿verdad? Cuando Dios habla de esta manera, no es la ira de Dios, como que Él está enojado, porque, sino que Él está preocupado por nosotros. Así es que Él mismo irá por ti. Él mismo te va a rescatar, Él mismo te va a sanar y Él mismo te va a alimentar. Recibe esta palabra y compártela con todos tus cafeteros. Y que mientras tanto, el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Nos vemos mañana, ¿ok? Chao.
Recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
considerando. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Soy Pedro de Acevedo. Te invito a que continúes en sintonía con Radio Guadalupe, radio para tu alma. Te invito a que me acompañes también todos los días a las 2 de la tarde en tu programa Jesús en ti confío. Que Dios te bendiga, mi querida hermana, mi querido hermano. Te espero.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
Nunca lo dije en voz alta, ni una sola vez. No pensé que pudiera hacerlo, pero cuando lo hice finalmente, todo empezó a cambiar. Hay un lugar seguro y sin condenación para hombres como yo, los que nos hemos involucrado en una decisión que detuvo un embarazo. Proyecto José, un retiro confidencial para hombres, septiembre 12 a 13. Llame o mande texto confidencial al 469-605-SANA. Tome el primer paso. 469-605-SANA.
Hola, soy Ana Salgado, enfermera especialista en medicina familiar, y estoy aquí para invitarte a conocer mi clínica médica Solutions Medical Clinic. Si estás buscando un proveedor primario, te invito a que nos visites en Solutions Medical Clinic. Nuestra clínica fue fundada en el 2014 y ahora te contamos con dos oficinas, una en Denton y otra en Louisville, y contamos con tres proveedoras primarias y un equipo de asistentes médicas bilingües listas para atenderte en un ambiente familiar. Estamos en red con varios seguros médicos, pero si no tienes seguro, no hay problema. Contamos con precios accesibles para todos nuestros pacientes que no cuentan con seguro médico. Llámanos hoy al 940-484-2000 para más información o para agendar tu cita. Al 940-484-2000, te esperamos.
Tu corazón en Dios, un retiro católico para mujeres. Regálate un día especial con Él. El sábado 12 de septiembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la parroquia Santa María del Carmen. Disfruta un día lleno de fe con la Santa Misa y incluye comida. Acompañados por tu servidora Gaby Satarino y el Padre Esteban Sánchez. Este retiro es para mujeres mayores de 16 años. Envía un texto con la palabra RETIRO al 214-280-3664. De nuevo, 214-280-3664 para registrarte. Será un día para renovar tu corazón y llenarte del amor de Dios.
En Medrano Agency LLC sabemos que proteger a tu familia y tu patrimonio es una prioridad. Soy Mabiela Medrano y por más de 13 años hemos ayudado a nuestra comunidad con seguros de auto, casa, negocio, vida y mucho más. Trabajamos con atención personalizada, en español, buscando siempre la mejor cobertura al mejor precio posible. También contamos con opciones para clientes con licencia internacional, matrícula o pasaporte. Ya sé que